Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
La tormenta tropical Chris tocó tierras veracruzanas la noche de ayer. Sus efectos seguirán presentes con fuertes lluvias en el sureste y centro del país. Por su parte, Beryl, primer ciclón del Atlántico de esta temporada, sigue su avance hacia el archipiélago de Barbados y Granada con categoría 4. Este lunes se cumple el sexto aniversario de la victoria electoral de López Obrador, quien celebrará en Los Pinos en compañía de Claudia Sheinbaum. Es extraditado a Estados Unidos a quien llaman el Quique, presunto operador financiero del cártel de Sinaloa. Un juez del reclusorio norte dicta prisión preventiva a el presunto autor intelectual del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. En Francia, la ultraderecha gana la primera vuelta de las elecciones parlamentarias de ese país con una alta participación del electorado. Le tendremos los detalles y las implicaciones.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes primero de julio del 2024, primer día de este séptimo mes del año, y nosotros felices de acompañarle en esta tarde lluviosa aquí en la Ciudad de México con mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Un saludo a toda la gente de Radar 99. Ya estamos aquí en vivo y en directo a partir de este momento con ustedes para platicar toda la información esta tarde lluviosa y también, por supuesto, mañana lluviosa ya. Perdón, se me pegó.
Es que viene del futuro.
Es que en la tarde va a seguir lloviendo. Y con toda la tormenta política, tanto nacional, internacional, el tema de Francia ya lo adelantabas. Siguen las especulaciones respecto a lo de Estados Unidos, el presidente Joe Biden. Y bueno, pues lo único, aquí sigue la transición como debe de irse llevando a cabo.
Sí, ya le estaremos contando de todos estos temas, sobre todo el tema de Estados Unidos. Vamos a tener a Ariel Mutsatsos, que siempre es un gusto tenerlo por acá, corresponsal de N+ allá en Estados Unidos, que cubre los asuntos de Washington y de Nueva York, y que nos va a estar contando esta tormenta, como bien dice Oscar, alrededor de la permanencia de Joe Biden como candidato. Ayer uno de los periodistas, propagandistas republicanos ponía a circular que ya habían tomado la decisión de bajar a Biden, uh-huh, y que el tema era cuando lo anunciaban. De esas cosas que uno no sabe si son noticias falsas y se hace con el ánimo de meterle más ruido a la campaña del rival, o si tenía alguna base. Ya platicaremos de eso, de lo que pasó en Francia también, que yo insisto en que nos parece muy lejano, pero hay veces que hay que tocar lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, porque es la historia, es la historia frente a nuestros ojos. Nunca había ocurrido que una fuerza de ultraderecha en Francia tuviera la votación que obtuvo ayer. Todavía eso no quiere decir que se va la mayoría en la Asamblea, que es el equivalente de nuestra Cámara de Diputados, porque será el próximo domingo, el 7 de julio, cuando se dé la segunda vuelta, y ahí ya veremos de qué tamaño termina después de las declinaciones, las alianzas y todo lo que pasa esta semana. Y volveremos a hablar del tema, insisto, porque tiene que ver con hacia dónde se está moviendo el mundo, ¿no? Y son temas, además, que usted no va a encontrar necesariamente en otros espacios más comerciales, ¿no? Con una vocación distinta que la que encuentra usted en una radio universitaria como esta. La invitación, querido Oscar, a que participen con nosotros sobre estos y cualquier tema.
Claro que sí, ya se pueden comunicar con nosotros a través del 55 529 2599, o también escribirnos a través de las redes sociales. En X nos encuentran como @ibero99, a mí me encuentran como @oscar_reyma, y a ti, ¿cómo te encuentran, Mario?
Como @mariocampos, y me dará mucho gusto que se comunique con nosotros en esta mañana. Ya sabe que la radio es un acto de fe. Y siempre es bueno saber quién está del otro lado del micrófono, ¿no? Es parte del encanto de la radio, esta relación que se establece, que además cuando se acerca uno, yo te escucho, ¿no? Yo, y todos aquí además somos radioescuchas, pues nada más ahora nos toca estar de este lado del micrófono, pero tenemos esta relación también con quien escuchamos regularmente, y es parte del encanto que tiene este medio de comunicación, que, si me permite, no lo tiene ni la tele, ni la prensa, ni internet, ni los... nada. La radio es la radio, por esta conexión que puede haber y que se concreta cuando usted se comunica con nosotros y se cierra el círculo. Así que atentos a los comentarios y vámonos mientras con las noticias.
Estas son las noticias.
Bueno, arrancamos con la tormenta tropical Chris, que tocó tierra en las inmediaciones de la localidad de Lechuguillas. Esto es en Veracruz. Anoche llegó con vientos de 65 kilómetros por hora, con rachas de 85, desplazamiento al oeste con una velocidad de 20 kilómetros por hora, sin que se reporten afortunadamente víctimas hasta este momento. Por esta razón, en el sureste y centro del país hay lluvias que van, como está usted escuchando, de intensas a moderadas en los estados de Hidalgo, de Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, con lluvias más fuertes en Oaxaca, Tamaulipas, Campeche, Chiapas. En algunas zonas se esperan hasta vientos fuertes de 90 kilómetros por hora, como Tabasco. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, granizo, deslaves e incluso un incremento de los niveles de río y arroyos que pudieran generar algunas inundaciones.
Y por su parte, Beryl, el primer huracán de la temporada atlántica de 2024, avanzó el día de ayer hacia el sureste del Mar Caribe, mientras se instaba a los residentes a tener todos los preparativos para recibir a este meteoro. El Sistema Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que Beryl ha creado una situación muy peligrosa y pidió a los residentes de la región que atiendan las instrucciones de sus gobiernos y de la gestión de emergencias, porque también se espera que el ojo de la tormenta llegue este lunes temprano a las islas de Barlovento, el archipiélago que incluye a la Martinica, Santa Lucía y Granada. Aquí en México, el presidente López Obrador comentó que siguen de cerca la trayectoria del huracán y se mantienen alerta a cualquier situación de emergencia. Escuchemos al presidente López Obrador.
De que estamos pendientes, observando toda la trayectoria de acuerdo a los pronósticos, entraría hasta jueves o viernes. Ajá. Si es que no se desvía la dirección que trae.
5 civiles armados resultaron muertos derivado de un enfrentamiento en Luis Moya, Zacatecas. Los hechos ocurrieron la noche del sábado, según confirmó la vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz. 5 de los agresores fueron reducidos y 2 más detenidos. Se aseguraron 7 armas de fuego.
Y en otros temas, la Fiscalía General de la República entregó al gobierno de los Estados Unidos, en parte de extradición, a Sergio Miguel Vega Mendoza, alias El Quique o El Látigo, identificado como operador del cártel de Sinaloa. De acuerdo con las investigaciones, de 2012 a 2015, el Quique se habría encargado de coordinar, supervisar y transportar grandes cantidades de droga para su distribución a los Estados Unidos. Y un juez de control del reclusorio norte dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Armando Escárcega, alias El Patrón, señalado por tentativa de homicidio en contra del periodista Ciro Gómez Leiva el 15 de diciembre del año 2022. El sábado pasado se informó que Escárcega solicitó que fuera traído de Estados Unidos a México para ser presentado en audiencia ante un juez. Esta persona, conocida como El Patrón, es señalado por cargos de asociación delictuosa y tentativa de homicidio.
Y el presidente López Obrador aseguró que de forma inédita se llevará la transición entre el gobierno entrante y saliente de manera ordenada y fraterna. Bueno, pues no sé si inédita, porque así fue también muchos sexenios que se pasaba de un partido a otro. A través de redes sociales, el mandatario publicó una fotografía junto con Claudia Sheinbaum y junto a ella escribe que este fin de semana realizó su recorrido por el sureste del país en compañía de Claudia Sheinbaum para supervisar la construcción del Tren Maya.
Y el festejo por el sexto aniversario del triunfo del presidente López Obrador será este lunes, 1 de julio, el día de hoy, a las 10 de la mañana en el Complejo Cultural Los Pinos, el cual será encabezado por él mismo, por el presidente, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno electa Clara Brugada, lo anunció así el presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Este evento será amenizado por cantantes como Eugenia León, Antar y Margarita, el colectivo Snow Apple, Caña Dulce, Caña Brava y Julia Castillo.
Bueno, el presidente que se organiza el festejo de su resultado, pues porque pues si es presidente, pues ni modo que no festeje su resultado. El Tribunal Electoral, obviamente estoy siendo sarcástico, ¿eh? Los presidentes no tendrían por qué estar celebrando en un espacio público pues el triunfo electoral de cualquier partido, pues porque a final de cuentas eso es parte de la institucionalidad normal de un país. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su sala regional de Guadalajara, revocó un acuerdo del Tribunal Electoral de Jalisco en el que autorizaba el recuento de votos de la elección municipal de Guadalajara. Los magistrados determinaron que el Tribunal Estatal no fundó de manera adecuada las causales con las que se ameritaba ese recuento.
Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso también en marcha la campaña 100 sentencias de la Corte. El objetivo es que estas sentencias, las sentencias que han impactado en la vida de las personas excluidas, marginadas y en situación de vulnerabilidad del país, y a través de sus redes sociales y con el hashtag 100 sentencias, pueden identificarse los precedentes resueltos por las ministras y los ministros que integran el Pleno, así como en la primera y la segunda salas, que otorgaron una protección de los derechos humanos reconocidos por México. Y en Francia, en información internacional, ya les platicábamos que el partido ultraderechista, Agrupación Nacional de Jean-Marie Le Pen, ganó por amplia mayoría la primera vuelta de las elecciones legislativas y está en disposición de lograr la mayoría absoluta en la segunda vuelta, según las estimaciones de voto publicadas al cierre de las urnas. Sumado a ello, algunos aliados conservadores habrían logrado entre un 33 y un 34.5% de los votos este domingo, mientras que el nuevo Frente Popular de Izquierda se llevaría entre el 28.1 y el 28.5%. Además, también la participación habría alcanzado entre el 65.8 y el 69% de la población, lo cual convierte a esta elección anticipada como una de las de mayor participación social desde, ojo con el dato, 1981. Y en Estados Unidos, el 72% de los votantes registrados opina que el presidente Joe Biden no debería postularse para la reelección, según una encuesta elaborada por el medio CBS News y la firma YouGov realizada después del debate el día jueves, lo cual se traduce en un aumento de 9 puntos en comparación con la misma encuesta realizada en febrero. No obstante, las fuentes cercanas a la Casa Blanca informaron esta mañana que la familia del presidente le sigue apoyando para que sea postulado a la reelección por parte del Partido Demócrata, donde algunos líderes como el expresidente Barack Obama ven imposible que el actual mandatario pueda hacer una buena propuesta electoral para noviembre.
Crack 90.9.
7:14 y nos vamos ahora a un adelanto deportivo con Omar García, el crack de Ibero 99, a quien saludo con mucho gusto. Omar, muy buenos días, adelante.
¿Cómo estás, querido Oscar? Qué gusto saludarte, igual querido Mario. Por supuesto, quienes arrancan la semana de radar con nosotros, pues ya estamos llegando al cierre de la fase de grupos en la Copa América en Estados Unidos, con la victoria de Argentina 2-0 con Perú, caminando Argentina 9 puntos de 9 posibles y ya instalados en la siguiente etapa. También empate entre Canadá y Chile. De llamar la atención el caso de Perú y Chile, que se van de esta Copa América sin punto, sin gol. Alguno Chile pudo rescatar este empate frente a Canadá y bueno, pues consigue cuando menos una unidad, mientras que el día de ayer, hablando de 0-0, México empató 0-0 con Ecuador, con lo cual termina su participación. Igualan en puntos a la nación sudamericana, sin embargo, la diferencia de goles es lo que le da el boleto al conjunto ecuatoriano. También triunfo de Venezuela 3-0 sobre Jamaica, que por cierto, además de acompañar a Argentina como estos equipos de paso perfecto, es la primera vez en la historia desde la participación de Venezuela, que empezó más o menos en la década de los años 50, en 1953, que lo consiguen todos los puntos posibles en una primera ronda. Así que bueno, pues gran proceso del fútbol venezolano, Ecuador que termina cumpliendo, y México que también está dentro de los estándares, y es un poco lo que pasó en la Copa del Mundo, el resultado de siempre, un ganado, un empatado, un perdido, pero bueno, pues ahora la diferencia de goles termina dejando fuera al conjunto tricolor.
Claro, interesante, porque Venezuela viene, pues... venía de un puesto más abajo, me parece ser que
la selección... O sea, qué necesidad, Oscar, qué necesidad. A ver, síguele, ya está Omar así dejándolo lo más rápido que pueda el tema y tú todavía en la herida le echas así.
Para Omar, perdón, Omar, ya.
No, te tiene razón, Oscar. Ni modo, Omar, pues ya mejor platicamos de otras cosas al ratito, ¿no?
Exacto, mejor en el largos y tendidos nos vamos con el resto del fin de semana.
Béisbol o algo así, sí, que no favor. Nos... Órale. Gracias, Omar.
Seguro, nos escuchamos en un ratito.
Gracias, gracias. Es como siempre, Omar con la información deportiva.
Clima.
Hola amigos de Radar, los saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional. Les informo que para este día, en el Valle de México pronosticamos ambiente fresco con bancos de niebla y lluvias aisladas durante la mañana. Dominará el cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México. Ambiente cálido por la tarde, siendo el viento de componente este de 10 a 20 km por hora con rachas de 40 a 50 km por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 14 a 16 grados Celsius y la máxima de 19 a 21 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada es de 10 a 12 grados Celsius y la máxima de 18 a 20 grados Celsius. Este fue todo el pronóstico del tiempo. Les informó Daniel Pretelín desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Hasta pronto.
Radar 99.
Bueno, saludos a Aguascalientes, al doctor Arturo Berber, que hace eco de nuestro llamado y se comunica con nosotros para avisarnos que está del otro lado del micrófono. Muchas gracias, gracias por hacerlo. Y vamos a platicar ahora con la doctora Leticia Bonifaz, que usted la conoce bien y que además acaba de participar en este proceso en Paraguay con una posición muy importante en la integración de uno de los comités regionales, bueno, más ni menos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y me da mucho gusto saludarla como siempre, querida Leti, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, Mario, buenos días.
Oye, a ver, primero cuéntanos, por favor, de esta posición, de este proceso en el que acabas tú de participar, porque más allá de que es de interés público por ser una mexicana la candidata, porque eras tú además, pero porque ilustra un momento político que estamos viviendo en el mundo y del que la región no está exento.
Así es, Mario, yo creo que eso es lo más importante, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido teniendo resoluciones muy progresistas en varios ámbitos. Hoy tenemos a un juez mexicano, que es Eduardo Ferrer, y con él avanzamos mucho en derechos económicos, sociales, ambientales, en fin. Pero el tema es que venía esta elección de tres espacios en la Corte, y estos tres espacios, para ocuparlos, se inscribieron como cinco candidatos. De Paraguay y Perú, personas muy conservadoras, incluso algunas negando ciertos derechos fundamentales. Uh-huh. En el centro, la reelección del uruguayo, y del lado, digamos, progresista, Colombia y México. El tema es que el candidato de Paraguay decía abiertamente que no tenía experiencia en derechos humanos y que esa era su ventaja. Uh-huh. porque decía, yo estoy libre de esa ideología, yo no he trabajado en esos terrenos, y por eso soy el idóneo. Y votaron por él, Mario, y ganó, con 16 votos de 22. ¿Qué te refleja de la región? Pues que en realidad, cuando hicimos en México el planteamiento de cómo venían los posibles votos, allí ves que, por ejemplo, todo el Caribe es un, no digo todo el Caribe, pero en realidad se salvan 3 o 4 países. Uh-huh. Todo el tema LGBT sigue siendo un tabú. Tú no puedes hablar de derechos de las personas lesbianas, gays, transexuales, no puedes. Es un tema todavía tabú en la mayoría de los estados. Posiblemente lo peor sería Surinam, Granada, pero es un tema que les genera todavía molestia que alguien diga que pueden tener derechos, imagínate, grupos de población LGBT. Por el otro lado, hay un tema de derechos sexuales y reproductivos en donde todo Centroamérica está en retroceso y muchos países de América del Sur. Entonces, ¿qué vi en Paraguay? Pues un retroceso gravísimo de Argentina en temas de derechos humanos, pues desde la llegada de Milei, pero van personas a pedir que de los instrumentos ya firmados se regrese a quitar todo lo que tenga que ver con derechos de las mujeres y lo que ellos llaman ideología de género. Y cuando ves el panorama, Mario, lo que se ve es que ahorita tenemos un Chile con Boric, pero que no sabemos qué va a pasar muy pronto, que no sabemos qué va a pasar en Colombia, que Lula tiene las manos amarradas en el Congreso y que va caminando la ultraderecha también en la región, como lo vimos ayer en Francia. Entonces lo delicado es el panorama que viene, porque ahorita lograron colar a 2 personas que niegan ciertos derechos humanos en la Corte Interamericana.
Doctora Leticia, ¿cuáles serían los temas que están en retroceso, digamos, o en los que abiertamente hay un propósito de echar para atrás?
Todo lo que ellos le llaman que atenta contra la familia, y eso es todos los derechos de la población LGBT, incluido matrimonio entre personas de mismo sexo. Todos los temas de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entre otras, interrupción del embarazo. Pero también, Mario, hay intereses económicos, porque la Corte sí ha tenido posiciones muy duras respecto de explotación de recursos naturales en ciertas zonas de América Latina. Entonces, eso afecta a intereses de Estados Unidos y de Canadá, y la Corte ha sido protectora de defensores de derechos humanos y, sobre todo, tratando de que se salvaguarde la integridad territorial de muchas zonas de Bolivia, de Perú, etcétera. Entonces, se están mezclando todos los temas y viene una avanzada muy fuerte contra los derechos humanos. Con esta integración, lo que va a pasar es que los temas que habían ido avanzando se detengan o retrocedan y que muchas personas defensoras de derechos humanos ya no usen el sistema interamericano porque saben que no les va a funcionar.
A ver, en ese sentido, ¿qué rol tiene la Corte? Porque a veces ubicamos, por ejemplo, la OEA, ¿no? Y es la que agrupa los gobiernos de la región, la Organización de Estados Americanos. Ubicamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde además ha habido presencia de mexicanos importantes, ahora José Luis Caballero y antes como secretario ejecutivo Emilio Álvarez y Casa. Pero, ¿qué rol tiene la Corte en la definición de este tipo de temas? ¿Por qué es relevante esta composición?
Ah, bueno, es muy relevante porque cuando ya se agotaron todos los medios de defensa a nivel nacional, pueden las personas víctimas de violaciones de derechos humanos recurrir primero a la Comisión y luego a la Corte. Entonces, cuando, por ejemplo, el caso de que le llamamos Campo Algodonero, que tuvo que ver con todas las mujeres que fueron asesinadas en Ciudad Juárez, ese tema de los asesinatos de mujeres en Juárez llegó a la Corte y se dictó esa sentencia de Campo Algodonero, y a partir de allí se le obligó a México a juzgar con perspectiva de género y rehacer muchas cosas como tipificar el feminicidio, por ejemplo. Entonces tienes otros casos de tortura, de desapariciones forzadas, todos esos casos que ya no tuvieron mayor posibilidad de defensa a nivel interno acaban en la Corte, y ahí se va fijando jurisprudencia para todos los estados. Además, se hacen opiniones consultivas respecto de la interpretación del Pacto de San José, y tenemos, como había estado la Corte hasta ahora, hacia adelante en todos los derechos, con una composición que todavía permitía que esto sucediera, y por eso lo que pasó en Paraguay es tan delicado, porque las puertas para mujeres buscadoras de México, para los temas de tortura, de desapariciones forzadas, podrán encontrar pues ya no la el apoyo que tenían, incluso defensoras de la tierra y del agua, como te venía comentando.
De acuerdo.
Sí. Oscar. Leticia, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Y con esto que nos comentabas, que se va a dificultar el acercarse ahora a este sistema interamericano, ¿qué recursos quedan? ¿A quién se va a poder acudir? ¿Quién va a ser esta primera opción ahora?
Pues mira, lo que me comentaban ayer las defensoras en el vuelo de regreso es que podían recurrir a los órganos de Naciones Unidas. No recurres al sistema interamericano, pero te vas al universal. Pero universal también está en crisis económica muy fuerte. Y con la llegada de Trump, pues lo que se ve es que todavía venga pues menos recursos para Naciones Unidas. Entonces lo que se tiene que pensar es cómo se va a rehacer el sistema o cómo se va a mejorar la defensa al interior de cada país, pero no se ve un panorama realmente halagüeño en lo absoluto.
Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo desde tu perspectiva? Estamos platicando con la doctora Leticia Bonifaz, porque hay gobiernos que evidentemente están empujando estas políticas, como gobiernos anteriores empujaban políticas de reconocimiento de derechos, en donde yo pensaría o me gustaría pensar que ya se había logrado, como el tema del matrimonio igualitario, o la no penalización o la encarcelación de mujeres que interrumpan un embarazo. Pero lo que estamos viendo a final de cuentas es cambios de gobiernos, o lo que estamos viendo son movimientos culturales, pendulares, que al final esto está reflejando los cambios dentro de esas sociedades.
Lo pensé, Mario, pero creo que la sociedad no va en el mismo camino. Si tú ves a la marea verde de Argentina, no es que haya desaparecido, pero sí hubo gente, entre ellos desafortunadamente muchos jóvenes, que votaron por Milei. Y muchos dicen, es que Milei está loco, Milei no, el tema es que hay un Bukele, hay un Milei, hay una Boluarte, pero ellos están dirigiendo, porque en algunos casos llegaron por elección democrática, y en algunos casos, como la de Perú, pues no llega por las vías democráticas, pero llevan una política que se está fijando desde la élite, digámoslo así. Yo no creo que corresponda a la realidad social. No veo el cambio, así como dices, cultural, porque esa es mi esperanza. Mi esperanza es que la fuerza de la sociedad te lleve a decir que los derechos ganados ahí se quedan y no que vayan para atrás por cambios en la política a partir de estas tendencias que además son globales.
De acuerdo. Por último, ¿cómo ves a México en este tema? Y me refiero no solamente al reciente triunfo, pero también pues de Claudia Sheinbaum, sino que a mí me llamó mucho la atención el caso de la Ciudad de México, donde hasta el candidato del PAN, Santiago Taboada, pues no tenía en la agenda el asunto del matrimonio igualitario, del aborto. Yo diría que eran temas que se daban por descontados y donde la discusión era quién podía administrar mejor la ciudad o quién daba mayor seguridad. Pero ¿cómo ves al país, digamos, en el marco global que nos estás contando?
Ese es lo bonito, que lo único rescatable, que México al menos durante los siguientes 6 años no va a tener ningún retroceso en temas de derechos humanos. Y como lo decías, los observadores internacionales lo que me decían fue justamente que en las campañas de México no vieron nadie que ofreciera retrocesos, cosa que sí se ofreció en la campaña de Argentina y que se va a ofrecer seguro en la de Chile o en la de Colombia que viene. Cuando vemos a México, hoy sí somos lo que va a ser una isla de libertades, en el sentido de que los derechos ganados no están en riesgo, y eso pues es una buena noticia.
Bueno, pues ahí está, creo que habrá otras batallas, digamos, ¿no?
Pero hay algo positivo dentro de todo, porque sí van a venir por supuesto, nuevas batallas, pero a mí me dejó muy esperanzada el tema de que vayamos a tener a gente que trabaja derechos humanos y temas incluso de género, por ejemplo, en medio ambiente Alicia Bárcena, en economía Marcelo Ebrard, el doctor Juan Ramón de la Fuente para la Cancillería. Son cosas que a mí me dieron mucha esperanza.
Muy bien, bueno, vamos a seguir con esos temas. Doctora Leticia Bonifaz, muchas gracias como siempre.
Gracias, Mario. Hasta luego.
Gracias. Es la doctora Bonifaz, catedrática de la UNAM, quien fuera candidata a la Corte, quien hasta hace poco formaba parte de esta Comisión Internacional de Naciones Unidas de Combate a Cualquier Forma de Discriminación contra las Mujeres. Es una de las juristas más respetadas dentro y fuera de nuestro país, que en su momento ha sonado también como posible candidata para la Suprema Corte, que sería un lujo, por supuesto, pero bueno, eso en el esquema, digamos, anterior. No la veo haciendo campaña, por supuesto, electoral, para si se da la reforma en los términos que está propuesto, pero interesante esto que estamos viendo, Oscar.
Así es, a mí se me hizo muy interesante. Yo quería comentar, se me vino a la mente ahora que mencionaba en Argentina cómo Milei lo dijo abiertamente, el Ministerio de las Mujeres se cancela.
¿Sí?
Y bien, esta pregunta me dejas pensando, como es cambio social, es la acción de gubernamental la que está llevando a este retroceso de derechos, y yo creo que, o sea, si bien hay una parte en el electorado que apoya este tipo de medidas, también creo que son las políticas fracasadas del gobierno actual que genera el voto de castigo hacia ese partido, yendo hacia una acción, hacia un partido contrario, más radical, llevándose entre las piernas a este tipo de derechos y al retroceso.
O sea, ¿tú crees que no es tanto por razones ideológicas, sino es el castigo por la gestión,
digamos? Sí, yo pensaría que
es. Pues bien, sí, es interesante. Ahorita vamos a platicar justo del tema Francia. Porque esa es siempre la pregunta, ¿no? ¿Por qué vota la gente? Es como el caso mexicano, que hay quien dice, no, se votó por que quiero la reforma judicial. Y tú haces la encuesta y la gente no conoce la reforma judicial. Votó a lo mejor por otras razones, ¿no? Pero no necesariamente por lo que luego le atribuimos como estos componentes. Pero bueno, ¿qué piensa usted de este tema? Compártanos su opinión, 55-529-2599. Y hay que ver, por cierto, si en México hay una pulsión para que por lo menos el PAN se corra más hacia la derecha, ¿no? Hay voces dentro del PAN que dicen, no, fue un error. América Rangel, por ejemplo, ha dicho, no, fue un error pretender rebasar a Morena por la izquierda, nosotros tenemos que rebasar por la derecha y tenemos que abrazar los valores de la familia y tenemos que oponernos al aborto y tenemos que oponernos a la ideología de género. Nada más hay que decir que quien abrazó completamente esa causa, que era Eduardo Verástegui, sí, pues no juntó ni de lejos los votos, las firmas, para ser candidato independiente, lo cual también algo dice del electorado mexicano. A lo mejor en algunos puntos del país sí funciona, yo no sé si a nivel nacional esa sería un motor que articule y que tenga fuerza política, pero bueno, ya veremos. 7:32.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Y arrancamos con el periódico Reforma. Esta mañana traen su primera plana, que es: México aprovecha el T-MEC y sale beneficiado con acuerdo. Se convierte el país en primer proveedor de mercancías para Estados Unidos. Y también trae el periódico Reforma una nota que dice que piden en el PRI detener la reelección de Alito Moreno.
El Universal.
El Universal dice que programas sociales son la locomotora de votos del 2 de junio. El régimen encontró la fórmula perfecta, lo dice el Universal así, para algunos expertos dicen que fue la fórmula perfecta para mantenerse en el poder y logró transformar la inversión de recursos en sufragios.
La Jornada.
La Jornada nos comparte una fotografía en su primera plana de lo que fue las elecciones el día de ayer en Francia, en una serie de manifestación, de apoyo, de concentración. Y también dice, trae un tema internacional, que García Linera, ella es es ex vicepresidente de Bolivia, dice que Bolivia, en crisis por pugna personal y mezquina, extravió el horizonte para enfrentar a sus adversarios.
Milenio.
Ante el cierre fronterizo, México prevé exportar a Estados Unidos con globos dirigibles, dice en su primera plana Milenio. El subsecretario Jiménez Pons destaca el renacimiento global de este medio, que la CEPAL considera más barato que el avión y más rápido que el autotransporte.
Excelsior.
pluralidad de la 4T diluye a la oposición. Uy, a este reacomodo tras las elecciones, en estados como en Chiapas, Tlaxcala, Guerrero, Hidalgo y Tabasco. Interesante esto que dice, la competencia por las alcaldías se dio solamente entre Morena y sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, dejando de lado a la oposición del PRI, del PAN y del PRD.
El financiero.
Solidez económica aminora riesgos de transición. Victoria Rodríguez, presidenta de Banxico, dice que ve posición fuerte para enfrentar los desafíos. Y también trae el financiero una encuesta el día de hoy donde comparte la aprobación del presidente López Obrador, situándola en un 66% de aprobación y 33% de desaprobación que tiene hasta este momento en su sexenio.
El economista.
Ingreso tributario aumentó 6% entre enero y mayo de este año. El gasto creció casi el triple. El principal generador del ISR se contrajo ligeramente.
El Sol de México.
Y finalmente, el Sol de México dice que la industria automotriz acelera con el T-MEC. Pese a la pandemia, se recupera rápido este escenario. México ha visto un incremento tanto en inversión extranjera como en exportaciones.
Prensa internacional.
En el caso de la prensa internacional, dice el New York Times que la familia de Biden le dice que siga luchando. Eso. Mientras se reúne en Camp David. El presidente Biden, ¿sí?
Ese apoyo sí se ve.
Ese apoyo se ve por parte de la familia. El presidente Biden está tratando de descubrir cómo calmar la ansiedad demócrata después del desempeño, que para algunos fue muy desastroso, del debate pasado. Y en el periódico El País dice que el rechazo a la izquierda radical de Mélenchon dificulta un frente unido en Francia contra la extrema derecha.
Primeras planas y encabezados.
J'appelle donc ce soir.
Esta noche hago un llamamiento a todos los franceses apegados a su libertad y a la recuperación de Francia para que se unan a mí para amplificar el impulso y hacer que la Unión Nacional venza a quienes pretenden dividirnos, atentar contra el orden público y despreciar nuestros valores. El próximo domingo, si los electores nos dan la mayoría absoluta para volver a poner el país en pie, me propongo ser el primer ministro de todos los franceses, a la escucha de todos y cada uno, respetando las oposiciones, abierto al diálogo y cuidando en todo momento la unidad de la nación.
Et soucieux à chaque instant de l'unité de la nation.
Il s'agit de voter pour un autre futur.
Se trata de votar por otro futuro. En la segunda vuelta, de acuerdo con nuestros principios y nuestras posiciones constantes en todas las elecciones anteriores, en ningún lugar permitiremos a la Agrupación Nacional ganar. Y es por eso que en el caso de que Agrupación Nacional hubiera quedado primero y nosotros solo estuviéramos en tercera posición, retiraríamos nuestra candidatura.
Nous retirerons notre candidature.
Bueno, acabamos de escuchar, y voy a perdonar usted, por favor, mi francés inexistente, pero el primero que escuchamos es Jordan Bardella, que es el líder de esta agrupación nacional, que es la que dirige Marine Le Pen, y que pues representa la ultraderecha, y que es un candidato muy atractivo, de 28 años, fresco, de redes sociales, pues que le está permitiendo lo que algunos han dicho, quitarle el demonio, pues, quitarle la imagen de demonio a la ultraderecha y volverlo una opción votable para mucha gente, como ocurrió evidentemente ayer. Y la otra voz es la de Jean-Luc Mélenchon, quien es el hombre que encabeza este agrupamiento o frente de partidos de izquierda, muy más a la izquierda, digamos, y que dejan a Macron y su partido en el centro, en un centro que queda en tercer lugar en esta elección. ¿Pero qué significa esto? Y yo insisto en que ¿por qué desde México tendría que preocuparnos lo que pasa en América Latina, como nos dijo la doctora Leticia Bonifaz, o lo que pasa ahora en Francia? Vamos a platicar con Adolfo Laborde, internacionalista, quien me da mucho gusto saludar. Ya hace tiempo no recibíamos y no saludaba. Adolfo, ¿cómo estás? Sí. Bienvenido.
Oye, Mario, qué gusto, el gusto es mío. Pues mire, estuve fuera del país casi 3 años trabajando en Japón Pero ya estoy de regreso, muy contento de estar contigo, de verdad, estimado.
Pues nosotros contentos de tener tu voz de nuevo, Adolfo, y preguntarte, pues, ¿cómo lees los resultados de ayer? Digamos, no fue lo que se esperaba, pero no por ello deja de ser menos significativo que por primera vez la ultraderecha recibe esta cantidad de votos en una elección. No era la elección para presidente, sino que será hasta dentro de 3 años, sino la elección de la Asamblea Nacional, el equivalente de nuestra Cámara de Diputados. ¿Qué te dice el resultado de ayer?
Bueno, más allá de las particularidades del sistema político francés, me parece que sí hay que tener pues mucho cuidado en estas tendencias, porque lo que está reflejando aquí es la oferta política, es la conexión inmediata con lo que sucede al interior de la sociedad francesa, con estas soluciones pues mágicas, casi, para poder enfrentar a los grandes problemas de un país. Temas medulares que se están discutiendo, no solamente en Francia, sino en algunos otros países europeos, es el tema de si seguir o no seguir con esta política integracionista, esta política de la Unión Europea, donde, como vemos, hay un estado de bienestar, y ese estado de bienestar se refleja en políticas abiertas a la migración, por supuesto, a la compensación económica a economías menos desarrolladas, miembros de la Unión Europea, que de alguna manera ha afectado pues algunos países como Francia. Alemania es otro caso, que son el motor económico. El promedio clase media francés se pregunta si es todavía viable seguir manteniendo un nivel de vida bajo y apoyar a los otros. ¿Qué quiere decir a los otros? Pues quiere decir replantear este modelo de cooperación, de complementación que tienen en el contexto del proceso que inició hace muchos años, en el 56-57, con el Tratado de Roma. Entonces, sí es preocupante porque las masas, en este caso la clase media y algunos que tradicionalmente han tenido este criterio de derecha, pues están viendo que Le Pen y las ofertas que se están dando en el contexto de las ultraderechas pueden ser una solución a los problemas que aquejan a ese país, estimado Mario.
Pero ¿cómo entender que, entiendo lo que dices del malestar, y hay quien dice que hay que mirar, por ejemplo, las protestas esas de los chalecos amarillos de hace unos años, ¿no? De estas protestas sociales en las calles. El malestar de un sistema que además ya quisiéramos en México, obviamente, de protección social, ¿no? O sea, ellos protestan por unas cosas que nosotros diríamos, hombre, aquí lo firmamos el día que quiera, su sistema de bienestar social. Pero el tema de aumentar la edad de jubilación, por ejemplo, que hizo hace poco el presidente Macron, que le cayó muy mal a mucha gente. Pero lo que a mí me sorprende es, a ver, entiendo ese malestar, pero lo que cuesta trabajo es entender cómo terminan abrazando una causa o dándole su voto a expresiones que se supone que estaban después de una línea roja y que habían decidido ya no abrazar, pues porque vienen de discursos, incluso en el caso de la agrupación nacional, el antecedente viene de pues casi a arropar el holocausto, decir, bueno, pues fue una anécdota en la historia, ¿no? ¿Cómo explicar que de pronto parezca que la memoria europea se pues está olvidando y se empiezan a abrazar causas que parecían proscritas en la escena pública?
Sí, mira, hay una es una opinión muy particular la que algunos algunas personas tienen al respecto. Lo que se dice sobre temas muy puntiagudos se toma muy a la ligera, Mario, pero no solamente es algo particular de Francia, sino parece ser que es un movimiento global de este revisionismo histórico, donde temas tan sensibles pues pasan a una revisión descafeinada de las cosas. Entonces, eso es número uno. Número dos, hay una conexión muy cercana entre lo que el beneficio personal, el bienestar de una sociedad en detrimento, porque no hay que verlo desde una perspectiva que pues ya está mal, como tú dices, ¿no? El sistema sigue siendo bueno, pero el hecho de que vean una migración masiva, no le quiero llamar invasión porque sería no sería responsable de mi parte, pero pero hay una gran cantidad de migrantes y se está mezclando. Hay una, es una sociedad ya pluricultural, ¿no? Y se sigue manteniendo por todo lo que vimos hace unos años. Hay que recordar lo que pasó, y ahí viene la interconexión de los problemas internacionales, los problemas de la migración, con aquel problema que tuvimos en la guerra en Afganistán, los problemas de África. Sigue habiendo unas migraciones muy grandes en el contexto de África hacia Europa, y mucha migración histórica entre las excolonias y propia Francia. Entonces, todos estos temas, el hecho de bajar un poquito en tu nivel socioeconómico, me parece que eso está afectando. Y las nuevas generaciones, repito, no estoy generalizando, que tienen una visión un poco más light de los procesos históricos, pues también eso ayuda un poco a entender esto. Y también hay que entender que siempre hay grupos que tienen resistencia o que tuvieron resistencia hacia este tipo de políticas regionalistas, hablando en el contexto de la Unión Europea, y abiertas. Entonces, todo eso, aunado a los grandes problemas internacionales que se están dando, pues hace que la visión sea un poco más crítica en el contexto de abrir las puertas, en el contexto de ser más multiculturales, y sobre todo porque se está viendo. Ya es un tema que los franceses de las ciudades y del campo lo están viendo. Hay migración, hay gente que vive del bienestar social y hay gente que vive en Francia de otros países de la Unión Europea. Entonces eso también no lo vemos, pero yo creo que el ciudadano francés pues no está dispuesto a mantener ese sistema que para ellos es injusto.
Buenos días, Adolfo. Te saluda Oscar Reyes. Yo quiero preguntarte, ¿aquí el tema de la guerra con Ucrania lo consideras como un tema clave en este tema de las elecciones en Francia? Porque, retomo lo que dices de las nuevas generaciones. Ahorita parece ser que hay un gran rechazo a lo largo de este tiempo de la guerra en general. Lo vemos en Estados Unidos, las protestas, y esto también va generando eco en diferentes países, dentro de ellos Francia, ¿no? Esto hace que Rusia lleve como una cierta presión hacia Europa, porque esta amenaza de entrar a guerra con la OTAN ya hace que los países cambien sus políticas en materia internacional y nacional, dedicando mayor gasto a armamento y seguridad en vez de los temas sociales que ya los comentabas, como los migratorios. ¿Consideras tú que la clave también, la guerra en Ucrania con Europa, en este caso que entra gente, no de manera directa, es clave para la elección?
Sí, mira, es que también hay que tratar de desmenuzar estas políticas de ultraderecha, que también se les llaman populismos de ultraderecha. No olvidemos lo que se planteó hace algunos años, cuando el señor Trump dijo que ya no les iba a dar dinero a los de la OTAN, y que lo siguió manteniendo en el discurso en la pasada discusión con el señor Biden, en el debate tan sonado. Eso no hay que perderlo de vista, porque también es uno de los grandes temas de debate nacional. Hace poco tiempo el señor Macron hizo la oferta de mandar soldados al frente de batalla o a Polonia para que estuvieran listos. Y eso, pues, enciende las alarmas, ¿no? Yo creo que los jóvenes de hoy en día, o los padres de hoy en día, no les gustaría que sus hijos fueran a la guerra, porque ahí la tienen. Son partícipes indirectamente financiando a través de la OTAN y a través de la cooperación que se tiene con Ucrania de este conflicto. Y en algún momento determinado sí puede extenderse el conflicto. El señor Putin, por eso nuevamente viene aquí la concatenación de los problemas internacionales con los problemas regionales. El señor Putin dijo que iba a atacar a cualquier país que diera armas, y que si los soldados franceses iban a llegar ahí, pues les iba a pasar lo que les pasó hace muchos años. Entonces, también es una preocupación, es latente que este conflicto se salga de control. Ya hay uso de misiles norteamericanos de los Estados Unidos en el terreno. Putin sigue dando un discurso, está haciendo política internacional. Hay que recordar lo que hizo recientemente en Corea del Norte, un viaje, las pláticas con China, los ejercicios de disuasión que tiene en varias partes del mundo, recientemente en el Caribe mexicano. Entonces, todo esto, el elector que está viendo las noticias, que está informado, pues le da, pues me parece, cierto tipo de preocupación y terror, porque la guerra ha estado presente en diversas etapas históricas en Europa, y ellos saben mejor que nadie los destrozos que puede ocasionar.
Bueno, pues Adolfo, gracias, y a ver si después te seguiremos dando lata, si nos lo permites, y platicamos también de Asia, que es esta región que también conoces, y de la que también tenemos que voltear si queramos entender el mundo de hoy. Nada más como anécdota, pero me parece interesante que ahora que veamos la Euro, los partidos de fútbol, toda la publicidad es de BYD, sí, ¿no? La empresa esta de autos chinos, y luego Alipay, que es el sistema este de Alibaba de pagos, como y luego vamos a la Copa América y la publicidad es de BYD también. O sea, es impresionante cómo continúa esta expansión, ¿no?
Hay que entenderlo muy bien, Mario, porque esa es la globalización china con otros matices, con otras características que ya la tenemos. Y bueno, hay que ver en México la cantidad de autos eléctricos o no de procedentes de ese país. Pero no solamente es eso, sino también hay maquinaria, hay equipo, hay productos, hay capital, un capital que se está diluyendo con inversiones de otros países, y que eso también nos va a meter en el problema.
Bueno, pues ya, como ves, te vamos a dar mucha lata si nos lo permites.
Con mucho gusto, Mario. Un gusto para mí estar con ustedes.
Gracias, Adolfo Laborde. Ahí está el análisis. Y mire, vamos a ir a un corte, pero yo creo, que créanme que cada vez lo creo con más determinación, que la labor de un espacio como este es la de darle a usted elementos para tratar de entender mejor lo que está pasando, y que más allá de darle la nota del día, que también se la damos, por supuesto, los resúmenes y se las contamos en la revisión de las primeras planas, lo más importante es dónde estamos parados hoy en el país, dónde estamos parados hoy en el mundo y cuáles son las tendencias que están moldeando lo que está ocurriendo dentro y fuera de México, porque yo insisto que hay veces que la historia avanza muy lejos y hay veces que está pasando frente a nuestra puerta, y es el caso. Están pasando cosas que le están cambiando la cara al mundo mientras estamos platicando en Europa, en América Latina, en Estados Unidos y, por supuesto, en México, ¿no? Y bueno, pues aquí trataremos de hacer este esfuerzo de traerle voces que nos ayuden a todos a encontrarle sentido a todo esto. Vamos a una pausa. ¿Qué piensa usted de estos temas? Nos ayuda mucho conocer su opinión. 55-529-2599 por WhatsApp. 55-529-2599. Ya volvemos.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Bueno, hoy estamos dándole la vuelta al mundo. Ya pasamos por América Latina y el avance de las visiones más conservadoras en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego tocamos base con la elección francesa. Y ahora nos vamos a Estados Unidos con Ariel Muchazos, corresponsal de NMás en Estados Unidos. Y a quien siempre es un gusto saludar. Querido Ariel, ¿cómo estás? Muy buen día.
Yo a ti y a la Victoria, muy buenos días.
Oye, decíamos hace unos minutos que estamos viendo la historia desfilar frente a nuestra puerta, ¿no? ¿Qué tiempo los que estamos viviendo?
Sí, caray, en todas partes del mundo, cosas que nunca pensamos que podrían ocurrir o que tomábamos hasta a broma, comenzaron a pasar desde hace unos 8 años. ¿Te acuerdas cuando decíamos, cómo va Donald Trump siquiera a tener un chance de ser candidato? Ya no digan de ganar.
Claro.
¿No? Y aquí estamos.
Y aquí estamos.
Con él como otra vez como puntero de la carrera. Y lo que está pasando en Francia y lo que está pasando en otros lados del mundo.
¿Cuándo te ibas a imaginar el debate presidencial de Estados Unidos? A ver quién le pegaba más lejos a la pelotita de golf y quién podía cargar sus propios palos y quién no. Pero déjame, primero con el gusto de saludarte, Ariel, preguntarte cómo vas viendo el debate en torno a la permanencia o no del presidente Biden como candidato. Después del debate, ¿qué ha pasado en las últimas horas, las últimas, te diría, 72 horas a propósito de este tema?
Bueno, la exigencia o la demanda de que renuncie crece al interior del Partido Demócrata. Eso indican las fuentes y obviamente los medios de comunicación. Pero la intención de renunciar disminuye muchísimo.
Okay.
Eso indica todas las fuentes también de la campaña del presidente Joe Biden y las mismas declaraciones del presidente Biden. Desde la siguiente mañana al debate, el viernes, en un mitin en Carolina del Norte, si mal no recuerdo, que sí salió pues bastante más energético.
Sí, sí.
Que en el debate.
Yo quiero de lo que tomó ese día el presidente Biden, ¿eh? Porque era otro del día siguiente, del día anterior.
Exactamente,
¿sí?
Exactamente. Eso de que toma y no toma cosas, yo, a ver, no dudo que tome vitaminas.
No, lo digo en broma, porque decían que tenía gripe el día anterior.
Pero yo lo digo en serio.
Ah, okay.
Yo no dudo que tome cosas de, ya sabes, lo que toma una persona que pues su salud está cuidada 24 horas
claro.
al día, seguramente le darán, y a su edad, seguramente le darán vitaminas y suplementos y todo eso. Pero yo te decía que lo digo en serio porque hay dos cosas que yo creo que es bueno también comentar de pasada. La primera, que pues si le dieran algo realmente efectivo, pues se lo habrían dado antes del debate, ¿no?
Pues sí, claro.
Y lo segundo es que ya salió, está queriendo salir una punta del peine, y es que dicen, y varias fuentes de cercanas al entorno de Joe Biden le dijeron a este medio de análisis Axios, que el presidente después de las 4 de la tarde muestra con mucha evidencia, con mucha claridad, cansancio. Y esto me hace mucho más sentido que cualquier otra cosa que digan.
Claro.
Porque, pues claro, una persona de más de 80 años, todos lo vemos con nuestros abuelos, con nuestros padres, o sea, se empiezan a dormir, ¿no? Uh-huh. Y empiezan a estar menos alertas, pero eso sí, no vean cuando son las 5 de la mañana. Los viejitos se despiertan temprano.
Claro.
Y se duermen viendo la película, ¿no? O sea, entonces eso a mí me suena mucho más. Pero bueno, regresando a cómo están las cosas, mira, en el Partido Demócrata hay una exigencia de varios cuadros a todos los niveles. Hay una preocupación que era pánico y todavía no termina de deslavarse eso por el desempeño de Biden en el debate. Si bien saben que ese desempeño fue más o menos excepcional y que ha mostrado otro tipo de capacidades y de habilidades cognitivas en los mítines y en, digamos, otra vez en su actividad diaria, pues eso lo único que muestra es que no está estable. Y entonces están preocupados por ello y preocupados porque, independientemente de todo, pues eso les afecta con los electores. ¿Cómo les afecta? Bueno, pues esta mañana salió ya, tenemos la primera encuesta, no de intención de voto, sino la primera encuesta de lo que piensan los estadounidenses respecto a Biden tras el debate. Es una encuesta que no es como la de la cadena CNN, que la hizo inmediatamente después del debate, pero es una, digamos, techa rápida, ¿no?
Sí.
Entre algunos entre televidentes de CNN, otros entre, digamos, Telefónica, en fin. No, esta es una encuesta más, con mucho mejor metodología, más amplia, y no es solamente de la cadena CBS, es también de la empresa muy reconocida, YouGov, ¿no?
Okay.
Entonces, o de la organización. Entonces, esta encuesta de CBS YouGov dice que el 72% de los electores dice que Biden no tiene la capacidad mental o cognitiva para ser presidente. 72. Y si ustedes creen que subió muchísimo, pues sí, sí subió bastante, pero no tanto. Estábamos antes del debate en 65. O sea, antes del debate el 65% de los electores de Estados Unidos creía que Biden no tenía esas capacidades mentales. Ya.
Ahora
es el 72. Pero todavía...
Sí. Dime. No, es que hay una parte que yo no entiendo. Termina la idea si quieres, Ariel.
Pero todavía hay un 55% de personas que dicen que Biden debe seguir como candidato.
Okay.
55%. Eso es lo que dicen hoy las encuestas. Entonces, en resumen, uno, no parece que Biden se vaya a bajar, aunque hay que decir que pues un candidato que se va a bajar no avisa que se va a bajar hasta que avisa, ¿no? Entonces, bueno, pues, número uno. Número dos, las encuestas indican que la gente que vota por él va a votar por él casi, claro, casi, aunque esté en coma.
Sí.
Entonces eso también es importante decirlo. Se escandalizan por el desempeño, pero no mueve los números hasta un punto decisivo.
Uh-huh.
Y luego, número tres, las presiones van a seguir. Por lo pronto, las presiones van a seguir.
Ahora, la parte que a mí me sorprende es, entiendo que hoy la discusión es la capacidad del presidente Biden de administrar la posición, quizá el trabajo más estresante del planeta, ¿no? Con lo que además en el contexto de la lucha de Ucrania, de Israel, la OTAN, sí, sí, en fin, bueno, siempre ese trabajo nunca tiene un bajo perfil, pero ahora menos que nunca. Pero me sorprende, Ariel, que a Trump se le dejan pasar todas. Que diga que se permite el aborto a los 9 meses, que incluso recién nacidos los pueden matar. O sea, hay una parte de la sociedad estadounidense donde yo no sé si ya se normalizó a tal nivel este tipo de excesos de Donald Trump, que eso ya no es parte ni siquiera de la discusión.
Mira, mintió en todo el debate. Es probablemente de sus alocuciones, digamos, ya más nacionales, internacionales, porque pues, el debate es visto en todo el mundo, pero de sus alocuciones nacionales es en la que más ha mentido. Y sin embargo lo dejaron pasar. Ahora, cierto es que lo dejaron pasar, en primer lugar, pues porque el desempeño de Biden enmascaró todo.
Jaló la marca.
El foco, jaló la marca. Es muy buena frase esa, futbolera, jaló la marca. Pero es cierto que a Trump se le perdona todo. Y no, es decir, se lo perdonan, porque ya se normalizó, pero eso no quiere decir que la gente siga pensando que es normal. O sea, solo la gente que... La gente normaliza el que ocurra, no lo que dice.
Ok.
O sea, es decir, sigue habiendo los medios de comunicación, y eso hay que reconocerlo, repetidos señalamientos, y además así debe ser, y el fact-checking, ¿no?, que checan ahí las cosas que dice de mentiras y de verdades. Y sigue habiendo todo este tipo de cosas, y la gente ya sabe que miente. Entonces, la gente ya normalizó que el señor miente, pero no ha normalizado lo que dice. Es decir, no dice, ya no son mentiras, ¿no? El señor ya está diciendo la verdad. No. Lo que pasa es que aquí hay dos cosas muy preocupantes, pero muy preocupantes. La primera es, Donald Trump miente, y como dices, se normaliza, pero a la gente lo que le atrae y lo que contrasta es que tiene vigor, que tiene energía, que habla pues mucho menos pausado, con mayor fluidez, y que obviamente tiene mayor lucidez. Pues sí, pero si esa lucidez y esa fluidez y toda esa energía la enfoca en decir mentiras,
pues sí,
o encargarse a la democracia estadounidense, pues imagínate, ¿no?
De acuerdo.
O sea, esa parte es parte de lo que uno no entiende en este mundo de hoy, no solo en Estados Unidos, sino en
claro,
otras partes del mundo, pero incluso en México. Pero ese es el número uno. Y número dos, a mí sí me parece de llevarse las manos a la cabeza. Dos cosas. Primero, que la sociedad estadounidense esté viendo cómo están las cosas en términos de la amenaza que significa Trump, esté viendo cómo están las cosas con Joe Biden, que no da una, francamente, comparado con pues cualquiera que me digas de sus antecesores, ¿no?
Sí.
Que no da una en términos de capacidades físicas. Yo no creo que haya sido mal presidente. Ha tenido errores graves, pero también en general yo creo que ha sido buen presidente. Pero no da una en ese sentido. Y la sociedad no hace nada.
Pues sí.
Siguen impávidos. Siguen viendo lo que los partidos hacen. Y el Partido Demócrata, Mario, en lugar de tomar cartas en el asunto o algo, hace una estrategia de, digamos, de contención de crisis y de manejo de crisis, que es verdaderamente, inaceptable, es increíble. Salieron a decir, y en eso están hoy empeñados, pues la mayoría de los voceros de la campaña y del Partido Demócrata salieron a decir que lo que hay que ver de Biden no es su desempeño en el debate,
uh-huh,
sino lo buen presidente que ha sido. Uh-huh. Y con eso se la quieren sacar. No, pues, si nadie duda del pasado.
Claro.
El problema es el futuro.
Claro.
O sea, entonces, como un presidente fue buen presidente, ¿vamos a votar por él? No, pues no.
De acuerdo.
Claro que no. O sea, y ese es el problema, que tienen un problema, no se han dado y no se han dado cuenta totalmente del tamaño del problema, pero lo peor del caso es que la solución que le están queriendo dar, pues no es.
No va a funcionar. Bueno, pues ahí está, Ariel. Muchas gracias. Ya veremos qué pasó hoy con la Corte también, la discusión de la inmunidad del presidente Trump, que tuvo en su momento con el asunto del postelectoral y todo. Pero bueno, ya lo platicaremos. Gracias, Ariel, como siempre.
Claro que sí, a ti y un abrazo a quienes nos escuchan.
Bueno, muchas gracias, Ariel Muchazos, analista, periodista, corresponsal de N+ allá en Estados Unidos. Bueno, pues ahí está el panorama, 8:06.
Radar 99.
Y nos vamos ahora con lo doméstico, con la doctora Claudia Aguilar. Querida Claudia, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Gusto en saludarte.
Igualmente, Claudia. Oye, cuéntanos, ¿cómo estás viendo el desarrollo de estos famosos foros para discutir el tema de la reforma al Poder Judicial?
Bueno, pues qué buena pregunta. Efectivamente, pues iniciaron el jueves, la verdad una sesión bastante maratónica con más de 30 oradores y con estas pues polémicas suscitadas con posterioridad, no solamente en cuanto al formato, sino bueno, pues con que dejaron fuera de participación, por ejemplo, a la presidenta de alguna de las asociaciones de juzgadoras del país, ¿no? Que estaba en la lista de oradores y que después no le dieron el uso de la voz a la magistrada Emilia Molina. Y bueno, pues obviamente con lo que ha trascendido en términos de pues críticas a los posicionamientos de cada uno de las y los ministros, ¿no? Yo me quedo con un par de cosas. A mí, bueno, pues me parece sin duda que fue muy largo, ¿no? Poca presencia en términos generales o ideas de escuchar. Yo no comparto ciertas críticas que he escuchado con posterioridad en el sentido de que las y los ministros no mostraron una visión, digamos, institucional de defensa de la Corte. Me parecen dos cosas relevantes al respecto que debo de decir. Una, es imposible exigirle a una Suprema Corte de Justicia de la Nación que está minada desde el interior con la presencia de una ministra impuesta por el presidente López Obrador, como es la ministra Lenia Batres, que salieran a dar una visión institucional. A mí me parece que lo que hicieron las y los ministros fue muy importante, sobre todo desde la perspectiva de la defensa.
Porque
de
no hay acuerdo, no hay manera de que haya un acuerdo mínimo al interior.
Exacto, no hay acuerdo. Yo creo que, a ver, era evidente, hay dos posicionamientos ahí mismo de dos ministras que dejan ver pues que no tienen intención, ¿no? De salvar, porque yo sí creo que es salvar al Poder Judicial Federal. Se vale plantear una reforma, pero una reforma que no desarticule o coopte por completo a todo el Poder Judicial Federal. Y pues estas dos fueron la ministra Esquivel y la ministra Lenia Batres, claramente en sus posicionamientos, ¿no? Entonces, dicho eso, a mí las críticas en ese sentido, pues me parece que salen sobrando y que es como que negar la realidad tal cual es, y exigirles algo que me parece imposible de lograr. Y sin embargo, lo que hicieron estuvo muy bien. A mí me parece que los posicionamientos del ministro Lainez, de la ministra Piña, digo, del ministro González Alcántara Carranca, incluso en un foro posterior, la propia ministra Ortiz Alf, se decantó claramente por decir que no era posible pensar en la posibilidad de que jueces y magistrados se transfirieran, digamos, como si fueran plantas, haciendo alusión a una maceta. No, dijo que los jueces y magistrados necesitan pues la capacitación, la profesionalización a través de la carrera judicial. A mí me preocupa mucho que como resultado de estos foros, digamos, no haya esta capacidad de diálogo verdadero con miras a la construcción de la reforma al sistema de justicia que el país necesita, porque la que está planteada pues parte de diagnósticos falaces, de medias verdades, y realmente sí tiene tintes revanchistas con independencia de lo que se diga, ¿no? Ahora, sí hay críticas al interior, dime, perdón.
Ahora, esto que señalas es importante porque voces como la tuya y otras han dicho, a ver, una reforma a la justicia en México es necesaria, pero tiene que ser integral, tendría que atender al tema de las fiscalías, tendría que tener a la capacidad institucional de respuesta del Poder Judicial. Es decir, creo que no hay nadie en México que piense que las cosas como están hoy deberían quedarse así, sin tocarlas, porque están perfectas. Creo que no hay nadie. Lo que me parece, pues, por decirlo de alguna manera interesante, es que la discusión, si bien no se está ampliando en el sentido de poner otros elementos en la mesa, lo que sí parece que está ocurriendo es que la discusión no es si va o no va, sino si va de golpe o va escalonada. Y entonces lo que empiezo a escuchar cada vez con más frecuencia son voces como la ministra Yasmín Esquivel, que parece que está cabildando, según diversos medios y columnas, para que no se vayan todos de golpe, que se vayan, por ejemplo, algunas o algunos ministros en principio y se vaya votando por otros de manera escalonada. ¿Cómo estás viendo eso que pues pareciera que se va perfilando como la gran concesión, digamos, de la reforma de López Obrador?
Oye, me voy a quedar con tu frase de la gran concesión, entre comillas, porque incluso el propio López Obrador así lo dijo, ¿no? Señaló, bueno, vamos a citar el argot de las y los abogados, diciendo, mientras no se trate de prácticas dilatorias procesales que pudieran transitar en que lo hicieran, digamos, escalonado. A ver, no sé si, y la verdad es que yo no sé si ver eso como una luz al final del túnel, como en sentido de nada más por lo menos sortear los 30 días en lo que se da la transferencia de poder, tratando de que se diga, bueno, ok, vamos a ver cómo lo hacemos de manera escalonada. Ahora, la propia ministra Batres ya salió a decir que eso no, en una entrevista. Okay. A mí me parece gravísimo, por eso insisto, porque la verdad es que la presencia de alguien como que te está minando desde adentro de la institución es bien complicado, y no es porque defiendas a la institución o a las personas como tal, sino porque la verdad la idea es la construcción de instituciones sólidas que permitan lograr la división de poderes efectiva y que, como hemos comentado contigo en este espacio, pues es una reforma, no solamente la de Zedillo de hace 30 años, que le da la composición que conocemos. O sea, lo que se pierde de vista es que este gobierno y esta legislatura tuvieron la oportunidad de reformar el Poder Judicial Federal y lo hicieron. Con el apoyo de la oposición, modificaron la Constitución y expidieron leyes secundarias y le apostaron. Primero justificaron su reforma con dos ejes. Dijeron, vamos a combatir la corrupción y vamos a combatir el nepotismo, y además vamos a aprovechar para combatir estos graves problemas de acoso y hostigamiento sexual que se encuentran presentes al interior del Poder Judicial Federal. Sí. Aplausos de pie, ¿no?
Sí.
Digamos, eso pasó. Y dijeron, ¿cómo vamos a hacer esto además para mejorar y para que sea una justicia cercana a los justiciables, cercana a las personas? Vamos a apostarle a la escuela de formación judicial para que haya jueces y magistrados y toda una carrera judicial que empiece con los oficiales judiciales y los oficiales administrativos, actuarios, etcétera, que estén muy bien formados, que estén muy sólidos. Y además le vamos a apostar a la construcción institucional de una defensoría de oficio, digamos, una defensoría pública, un Instituto Nacional de Defensoría Pública que funcione. Eso tiene apenas 3 años, Mario. Me parece que valorar si está funcionando o no y darle borrón y cuenta nueva, primero es reconocer un fracaso, ¿no?, de algo que acaba de pasar, pero segundo es exigirle demasiado algo que apenas tiene 3 años y que desde que se conceptualizó dijimos, a ver, los grandes aciertos de esa reforma del 2021 son uno inmediato, que era la jurisprudencia por precedentes, pero uno que sí va a poder medir a muy largo plazo, que era precisamente la formación de cuadros profesionales capaces, digamos, las mejores personas con rendición de cuentas, con concursos, etcétera. Y una cosa que quiero dejar sobre la mesa que me parece también muy relevante es la gran ausente en esta propuesta de reforma es el tema de la paridad. Hay un mandato constitucional de paridad desde el 2019. Hubo incluso concursos que por acción afirmativa se llevaron a cabo para que hubiera más juezas y magistradas en el Poder Judicial Federal. Y te puedo decir que como resultado de ese primer concurso que se realizó en 2019, de un universo de 1.200 y pasadas mujeres juzgadoras que acudieron para poder ser juezas, resultaron ganadoras 25 juezas. Esas 25 juezas, en cumplimiento de un mandato de paridad, hoy por hoy son titulares de juzgados de distritos federales. Llevan 5 años apenas. Digamos, en la lógica de lo que recientemente se aprobó, al 6º año serían ratificadas o tendrían la posibilidad de ser ratificadas en su encargo. Y a partir de ahí, digamos, el cargo se vuelve inamovible, salvo que haya faltas, digamos, graves en términos de la propia legislación aplicable. Me parece también gravísimo que estemos viendo los datos, cómo está la estadística de la participación de las mujeres, que las estemos capacitando y formando, y de repente de un plumazo las desaparezcamos a todas, y además pretendamos que entren a un procedimiento, digamos, de elección popular.
Bueno, pues
entonces,
sí,
yo creo que hay que tener eso muy pendiente.
De acuerdo, sí, porque es desmantelar lo que el propio gobierno construyó de la mano del ministro Saldívar, desde la presidencia del ministro Saldívar y con la mayoría de Morena, que fue la que se aprobó. Entonces sí, me parece un antecedente muy importante porque ellos ya hicieron una reforma al Poder Judicial que esa pues tuvo estas luces, digamos, que nos acabas de contar. Gracias, querida Claudia, vamos a seguir atentos a cómo va la discusión y te seguiremos dando lata si nos lo permites.
Que así sea, mi querido Mario, que estés muy bien. Buen día.
Gracias.
A todos.
Buen día a la doctora Hasta Claudia luego. Aguilar. Gracias.
Y nos vamos a un corte. Antes vamos a leer los mensajes que ya nos llegan. Muchas gracias a Martín y a Ever que nos escribe esta mañana. Martín nos dice saludos a Oscar, Mario y Omar, acá escuchándoles como cada mañana de lunes a viernes desde Lima. La semana entrante. Sí, sí, muchas gracias desde allá, que tenemos también radioescuchas muy fieles a Radar 99. Dice que la semana entrante nos estará escuchando desde Ciudad de México. Eso es una buena noticia, que nos ande visitando por acá, Martín. Interesante inicio de semana. Tengo un par de colegas, uno francés y uno belga, que me comparten su preocupación por lo que sucede en Europa, especialmente en Francia. Y vaya que sí, esto es un tema que va a estar sobre la mesa en las próximas semanas. Va a estar preocupante y pues interesante de estar analizando. También Ever nos dice, buenos días amigos de Radar, sigo insistiendo que para qué tanto rollo si no piensan en cambiar la reforma judicial, es lo que dice Ever. Pues sí. Este es otro sí, de los
que temas. ¿Para qué los foros si al final no le van a mover nada? Pues sí, no tiene sentido. Pero eso ya lo sabremos. A lo mejor dirá, pues ya se los había dicho.
Y o sí, a lo mejor sí cambian algo.
O también. A lo mejor sí cambian algo, que esa para mí sería la sorpresa, digamos. Pero sí, ya veremos. Gracias, gracias por sus comentarios.
Y ya volvemos, quédense con nosotros aquí en Radar.
Radar 90.9.